fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Nos han dejado patidifusos. Australia ha aprobado por ley prohibir el uso de las redes sociales a menores de 16 años. Obviamente es el primer país del mundo que da este paso. La medida va a entrar en vigor y este mes, o sea, prácticamente ya. Y del próximo año 25, me puntualiza Diego González. O sea, en noviembre del próximo año, dentro de un año. Y mientras van a debatir la fórmula más idónea para verificar la edad de los usuarios, porque habrá que comprobar o con datos biométricos si tienen la edad que dicen, o con una identificación gubernamental, una especie de DNI. Se prevén multas de hasta 32 millones de dólares a las empresas tecnológicas si dejan pasar a menores. Y queremos preguntarnos qué ha llevado a Australia a prohibir el uso de las redes sociales a menores de 16. ¿Creen que las plataformas plantean riesgos de salud concretamente para la salud mental de los niños? Y hay que decir que aunque han sido lo más extremo, países como Francia y algunos estados de Estados Unidos han aprobado leyes en la misma línea, es decir, restringir el acceso de los menores a las redes, en este caso sin el permiso de los padres. En el punto de mira de la ley australiana están X, lo que antes era Twitter, Facebook, Instagram o TikTok. Se salva de la quema YouTube como transportador de contenidos, digamos, que no permite la relación entre los usuarios de forma tan fluida. Vamos a ver qué opinan nuestros contertulios. José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado.
Así una primera impresión sobre esta medida australiana.
A mí me encanta. Y yo lo trasladaría a los oyentes con una pregunta. ¿Usted dejaría que su hijo de 9, de 12 o de 16 años se drogara? ¿Y por qué lo digo? Porque las redes sociales están organizadas sobre un modelo de modificación de conducta conocido como refuerzo intermitente, tal vez la mayor droga que se puede aplicar sobre la conducta humana.
¡Uy, qué interesante! Vamos a ver si ratifica esta cuestión técnica. Nuestro Pedro Anquela es experto en inteligencia artificial, director de ingeniería de Somosierra Tech y profesor de inteligencia artificial tanto en la Universidad Francisco de Vitoria como en la Complutense. Don Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal a ti?
¿Son tan adictivas las redes sociales y, por lo tanto, tan peligrosas?
Pues la verdad es que sí. Sí, voy a ratificar lo que ha comentado mi compañero. Yo quiero hoy sacar a relucir un trabajo de los ingenieros de inteligencia artificial que se llama el ingeniero de atención. ¿Qué es el ingeniero de atención? Pues es una plantilla de ingenieros que están en exclusiva dedicados a buscar técnicas para captar el máximo tiempo de nuestra atención en las redes sociales. Se dejan cientos de millones de dólares en las redes sociales en mejorar nuestra atención y en captar cada vez más nuestra atención.
Bueno, la cuestión es que se habla de que hay otros motivos colaterales. Esto, claro, siempre se politizan las cosas. Se habla del control que China ejerce sobre TikTok, que ya ha llevado a ciertas restricciones, por ejemplo, de su uso a los funcionarios en Norteamérica. Se habla del enfrentamiento con Elon Musk, con el nuevo gobierno de Trump desde Australia. Esto un poco se me escapa si verdaderamente excede a la preocupación por los alumnos. No sé si tenéis vosotros, alguno de los dos, información al respecto.
Sí, vamos a ver, si planteamos que la gente más joven, que es donde Trump ha triunfado sobre Kamala, se informan y usan mayoritariamente las redes sociales, pues indudablemente es un motivo de interés, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque la atención, como dice mi compañero, es decir, el tiempo que estás escuchando y viendo, que no aprendiendo ni nada, simplemente siendo un sujeto pasivo que está recibiendo mensajes, pues a todos los grupos políticos y a todos los grupos de presión, con intereses económicos y con intereses ideológicos, pues le interesa, necesita agarrarlo.
Totalmente. Las redes sociales se han convertido en un arma de información masiva y también de desinformación masiva. Por desgracia o por suerte, yo diría más por desgracia, están sustituyendo a los medios de información tradicionales, sobre todo en la parte más juvenil de nuestra sociedad. Y el modo de información es totalmente en lo que llaman los ingenieros en el modo shot, es decir, en un mensaje que se lanza en no más de 10 segundos y que debe ser de impacto. No hay más allá del titular. Poco se entra más allá del titular.
De todas maneras, la cuestión tiene algo de controversia, en el sentido de que entra directamente contra las empresas privadas, delega la responsabilidad sobre los menores en el Estado y en las empresas, más que en los padres, que pudieran establecer con una regulación familiar la relación de los menores con las redes, y por lo tanto tiene cierto viso estatalista, ¿no, José Manuel?
Sí, sí, es cierto, pero tenemos que poner puertas al campo, porque lo que está clarísimo es que si vamos por la calle y vemos que una pareja que lleva a un niño en el carrito le deja el móvil para estar, que le deje tranquilo, y el niño tiene pues un año y medio, pues algo está fallando en la sociedad y en esos padres que deberían de ser responsables de entender que ese niño se está perdiendo todo el entorno, que ese niño está destruyendo parte de lo que va a ser su futuro, porque, vamos a ver, hay una cuestión que es la plasticidad de ese niño a nivel neuronal se está perdiendo, está focalizado en una actividad que mi compañero también lo puede ratificar, que es una actividad sin objetivo, simplemente mantener tu atención enganchada para ofrecerte publicidad, no estás aprendiendo. Hay un concepto que se llama vagabundeo mental. Vas de un sitio a otro sin conexión entre contenidos, gastando tiempo. Lo que se hace es vagabundear. No se está aprendiendo. No, es que me está enseñando, me estoy informando. Mentira, como acaba de decir el compañero. Es ese soundbite, es decir, esas frases pegadizas que sueltan. La gente las lee por encima, lo engancha y a cuanto más extremos sean, más se difunden, que está perfectamente probado, más se viraliza. Y estamos hablando de llenar los cerebros de, en una época muy delicada de la crianza de los chiquillos, del desarrollo intelectual y cognitivo de los niños, a nivel estructural, estoy hablando, ya no solo a nivel de valores, saturarlos de estímulo ruido que es incapaz, que hacen que los niños sean incapaces pues, de ver su entorno, de analizar datos y de discriminar qué es relevante y qué no es relevante.
Aquí hay una cuestión de fondo que yo creo que ya hemos compartido con los oyentes, pero es bueno incidir en ella de nuevo. ¿Cuánto pagamos por Twitter? ¿Cuánto pagamos por Instagram? ¿Cuál es la cuota mensual de todas las horas que nos dedicamos en el Instagram, en el Twitter, en YouTube? ¿Alguien contrata el premium? Los que no. ¿Cuánto nos gastamos?
Cero pelotero.
Entonces, ¿de qué vive el señor Zuckerberg? ¿De qué vive el señor Elon Musk, que son multimillonarios? ¿Cuál es su producto? Nosotros. El producto somos nosotros, es nuestra atención, es nuestro tiempo pegados a la pantalla. Eso es lo que venden todos estos señores a sus clientes, que realmente son las empresas publicitarias. Entonces, todas estas aplicaciones están diseñadas para tenernos cuanto más tiempo mejor delante de la pantalla. Y cuanto más tiempo mejor, a una persona de 65 años y a una persona de 7. Les da igual, no distinguen. Ellos lo que venden es tiempo pegado a la pantalla. Y hacen lo que sea. Las técnicas que hagan falta, entre ellos muchos algoritmos de inteligencia artificial utilizados para analizar nuestros datos, ver cómo nos comportamos moviendo el scroll, pegándonos a una noticia en concreto o a un vídeo en concreto, la rapidez con la que la pasamos, todo se ha analizado para mejorar el tiempo que nos pasamos delante de esa pantalla.
Lo que me pregunto es si la medida va a ser eficaz, fijaos, porque muy bien, le quitamos al menor TikTok, le quitamos Instagram, le quitamos X, pero empezará a bajarse contenidos de YouTube y se centrará en otro tipo de redes, por ejemplo, las redes de contactos.
Yo creo que va a ser difícil que tenga éxito. Pero sí es cierto que tenemos que enseñar a la sociedad. La sociedad se ha metido en un entorno tecnológico con unos nuevos hábitos que, de los que hemos hablado en repetidas ocasiones en esta misma sección, que sin aprendizaje ninguno, y estamos aprendiendo. Somos un niño pequeño como sociedad que está empezando a dar sus pasos en nuevas tecnologías y tenemos que aceptarlo. Pero es que lo que tenemos que, por otro lado, considerar que ¿qué nos estamos jugando? Pues nos estamos jugando que ya tenemos una generación con problemas de atención, con severos problemas de atención. Miraros un dato de este mes. Se ha producido una rotura de stock de los medicamentos, es decir, que no hay medicamentos en España que tratan los déficits de atención. Es tal el diagnóstico que se está produciendo que es que ya no hay medicamentos, que es que no hay stock. No hay stock en todo el país.
Sí, sí, de hecho, entonces, el pasado año el director general de Sanidad de Estados Unidos, Vivek Murthy, advirtió que es que las redes sociales estaban directamente empeorando la salud mental juvenil y deberían incluir una advertencia sanitaria. Es sorprendente, ¿eh?
Ya, pero incluir una advertencia. ¿Y quién se lee las advertencias? Igual que quién se lee las licencias de uso. Francamente, perdón, no somos una sociedad madura con el tema tecnológico y la verdad me gustaría escuchar a mi compañero qué opina sobre esto.
Bueno, tenemos otro arma de información más. Esto ya ha pasado en la sociedad, pasó con el invento de la radio, cuando la Alemania nazi utilizó la radio, el primer medio de comunicación masiva para difundir sus mensajes. Está volviendo a pasar lo mismo. Están mandando cada vez mensajes más rápidos, cada vez mensajes más cortos, y en la universidad, por ejemplo, se nota que cuesta que un alumno mantenga durante una hora atención a un tema, sobre todo a un texto largo. Yo no tengo información al respecto, información científica, pero sí como profesor sí os puedo corroborar que cada vez es más complicado que un alumno lea un texto largo. Si no se lo dices en pocas palabras, es
bendito
complicado que
Dios
te siga.
Madre del amor hermoso. Bueno,
sí. Cierto.
La verdad es que yo en principio había recibido con cierto asombro la medida, pero he cambiado de punto de vista al escuchar a Pedro Anquela y a José Manuel Aguilar, que saben mucho más que yo, el profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola y el de Inteligencia Artificial de las Universidades Francisco de Vitoria y Complutense. Muchísimas gracias, queridos.